¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:01 comienza Santiago Adicto en Duna. Este espacio, este maravilloso momento de 60 minutos donde podemos hablar de ciudad y donde podemos hablar de cultura. Ayer comentábamos la buena noticia de que se había extendido el comienzo del toque de queda a las 11 de la noche, y la consecuencia positiva de eso es que también desde el viernes se extiende el horario de metro. Metro de Santiago va a funcionar hasta las 9 de la noche todos los días, y eso, pucha, que es importante para poder movilizarse por nuestra ciudad. Entonces, de día laboral, el metro va a estar funcionando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el sábado desde las 7 hasta las 9 de la noche. Los domingos desde las 8 hasta las 9 de la noche. Es decir, todos los días cierra a las 9, pero de lunes a viernes abre a las 6, el sábado a las 7 y el domingo a las 8. Excelente lo de Metro de Santiago, excelente además que hace poco abrieron 4 de las estaciones que fueron afectadas y destruidas. Solo quedan 8 estaciones de metro de las decenas que eran por reinaugurar, y probablemente eso sea de aquí a octubre, porque me acuerdo cuando fue la destrucción de las estaciones de metro se habló de que algunas estaciones iban a tomar un año para su reapertura. Bueno, y hablando de reapertura, hoy día vamos a hablar de la reapertura más importante esta semana en la región metropolitana, el Parque Metropolitano, que reabrió ayer en gloria y majestad. Claro, con accesos limitados de cantidad de gente, con 2 de sus 4 accesos, con una serie de intervenciones de arte urbano y mucho más, un código QR. Vamos a conversar de eso en algunos minutos más, después de la música, con Martín Andrade, el director del Parque Net, para preguntarle sobre los Pumas, sobre cuándo las bicicletas van a poder volver al parque, porque todavía solamente es para peatones, cuándo van a ser las aperturas de Pío Nono y Zapadores, que nos cuente de estos murales de suelo de tremendo tamaño que se han hecho. ¿Qué pasa con el ecoparque? ¿Se sigue construyendo? ¿Está parado? ¿Va a haber un homenaje a Carlos Mattner, el gran arquitecto del paisaje que desarrolló parte importante de su obra en el Parque Metropolitano y murió hace algunos días? Todo eso y más cuando conversemos con Martín Andrade a la vuelta de la música. Vamos a partir escuchando un temazo de los 80. Esta banda se llama Wang Chang y la canción Dance All Days.
And take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze when I, you and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, dance all day's love. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance hall days. We were cool and crazy when I, you and everyone we knew to believe, do, share in what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst and in her red to sapphire blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you.
face in a dance hall days. We were cool and crazed. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, dance all day long.
Gran canción de Wang Chang, Dance Hall Days, tema ochentero que probablemente Martín Andrade, como era tan joven, no sé si la conocía, a menos que tuviera hermanos mayores. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, muy bien, pues no, gran tema.
Ah, sí, conocías Dance Hall Days ya, sí, a pesar de tu juventud, Martín. ¿Cuánto, qué tú tienes, qué, 40 años tendrás, una cosa así?
37.
Más encima te estaba tirando más años encima. Es que con tu cargo uno asume que tienes más años, entonces uno, claro, el cargo te envejece. Estamos hablando con el...
Me ha envejecido, puede ser, ¿no? De hecho, bueno, puede que sea el director más joven, de hecho, sí, de la historia del parque.
Probablemente.
No he hecho ese recuento.
Ya,
oye,
me parece.
Rodrigo, que gusto escucharte, pues estamos contentos por lo que ha estado pasando aquí en el Parque Metropolitano con este piloto de apertura que... He visto que también has estado tú compartiendo ahí imágenes ahí de, sobre todo, de la intervención ahí en Pedro Valdivia.
Pero si ha sido una de las noticias más lindas de la semana. Déjame presentarte, sí. Martín Andrade es el director del Parque Metropolitano, es arquitecto de la Universidad Católica, tiene un magíster en medio ambiente en la Universidad de Melbourne, Australia, tiene experiencia nacional e internacional enfocada principalmente en el diseño y planificación urbana, en proyectos y parques urbanos sustentables en zonas de bajos ingresos. Fue coordinador nacional de parques urbanos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y además es el cofundador y fue el director ejecutivo de la Fundación Mi Parque. Y es desde ya, déjame revisar la fecha, yo sé que tú la debes saber, pero yo también tengo que saberla, yo diría un año y ya 3-4 meses, el director del Parque Metropolitano, ¿cierto? Desde marzo, sí, prácticamente
marzo,
el año pasado.
Marzo, exactamente, y buena memoria.
No, si sí. Estoy mirando un artículo de La Tercera, ah, no es mi memoria, no te preocupes. Oye, déjame partir con una pregunta. Antes de hablar de todas las maravillas que están pasando en el parque, quiero preguntarte por los pumas, porque ustedes en el fondo son la institución que recibe a todos estos pumas que aparecen en las distintas comunas de la región metropolitana y hacen todo lo posible por, primero, devolverle las condiciones mínimas para después devolverlos a su hábitat. ¿Cuál es tu tesis a estas alturas con la cantidad impresionante de apariciones de pumas que hemos tenido en estos meses de por qué esto está pasando? La respuesta parecía ser al principio el COVID, la gente en las casas, pero ahora que la gente ha vuelto a salir bastante más, siguen saliendo los pumas. ¿Cuál es un poco la tesis que manejan ustedes como más expertos?
Sí. Uy, mira, hemos tenido harta como conversaciones y claro, como que ha venido puma tras puma, ya son como 9 pumas ya. Y ha sido como, bueno, al principio pensábamos, no sé, pues me acuerdo que había un macho juvenil que decíamos, mira, están en este momento también buscando nuevos territorios. Los pumas que tuvimos el año pasado, por ejemplo, nuestra teoría era que había falta de comida en el fondo por producto de la escasez hídrica. Pensamos que también muchos de los animales habían bajado y por lo tanto también los pumas habían bajado. Y así no hemos ido, ¿ah? Y bueno, en fin, hemos... No sé, mi teoría, pero es que para mí es como darnos cuenta que estaba mucho más cerca de lo que pensábamos. O sea, no sé, por lo menos yo me gusta hacer harto trekking y subir cerros y qué sé yo, y no sé, yo al menos, no sé tú, Rodrigo, pero nunca me imaginé. O sea, uno veía los pumas como en Torres del Paine, ¿cachai?
Los zorros y los cóndores era lo más cercano que había podido presenciar, obviamente, pero puma, nunca, jamás. Yo pensé que tenía que ir a las Torres del Paine para encontrarme un puma.
Para mí era lo mismo, y entonces era como que en el fondo era como decir, y lo hemos conversado también ahí con el equipo del zoológico, como es como pareciera ser que nos vamos a tener que acostumbrar a estar mucho más en contacto con estos animales que parecían que estaban muy lejos, pero resulta que todos los que hacemos trekking probablemente estuvimos en algún momento muy, muy cerca. Y bueno, y este último puma que llegó y que nada, yo me siento súper orgulloso del trabajo que hacemos ahí en el centro de rehabilitación, es el puma más grande que hemos recibido, pesa más o menos alrededor de 30 kilos, un macho.
El de ayer, que anduvo corriendo por los Barnechea.
Por los Barnechea, claro, y nada, estamos contentos, está en muy buen estado de salud, tenía unos pequeños rajuños, pero nada, estamos viendo ahí, bueno, se le hicieron los chequeos médicos, vamos a estar hoy día también en eso, y también programando una reinserción de este puma las próximas semanas, y también aprendiendo, Rodrigo, ¿eh? Por ejemplo, hemos estado ahí también trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, tratando de poner, en algunos casos, algunas correas también para poder observar en el fondo los movimientos de los pumas.
Claro.
Así que yo te diría que es una noticia en desarrollo tu pregunta.
¿Se van con un GPS estos pumas como para poder seguirles el rastro?
Claro, en el fondo se trató con uno y hay que ir viendo, no es que se haga con todos, pero la idea es en el fondo todas estas liberaciones también trabajarlas desde el punto de vista también de científico y tratar de también poder entender bien cómo se mueven por la región metropolitana, cuáles son los territorios, poder entender un poquito más también sobre la población que tenemos de pumas, porque es realmente impresionante. Nosotros hemos ido chequeando y son, no es que sea el mismo puma que va y que vuelve, ¿eh? Son pumas distintos,
sí, claro.
y eso es bien impresionante.
Quise partir preguntándote, Martín, por el puma, porque el Parque Met como institución es mucho más que el Parque Metropolitano, que además sí. El Parque Metropolitano, siempre lo conversamos, es mucho más que el Cerro San Cristóbal, pero ustedes son una institución que hace muchas cosas. Pero esta semana, la gran noticia, ayer en particular, fue la inauguración la reapertura de dos accesos del Parque Metropolitano después de casi 5 meses de cierre. Entonces, quiero que nos cuentes un poquitito para la gente que ha leído la noticia y que le interesa el tema, que son muchos santiaguinos, un poquitito más el detalle, porque hay varias cosas que sí se pueden hacer, pero hay varias cosas que no, hay lugares por donde sí se puede entrar, lugares por donde no, se puede de una manera entrar, pero con bicicletas, por ejemplo, y con autos no. Entonces, cuéntanos un poco el contexto, Martín, director del Parque Metropolitano, de esta preciosa y necesaria reapertura de ayer.
Sí, mira, tal como tú decías, es una reapertura bien especial, es una reapertura donde el parque, a propósito de los temas de naturaleza, va a ser un parque silencioso, no vamos a tener auto, no está permitido el ingreso de bicicleta, por una razón muy importante, que es que no queremos tener accidentes. Tenemos muchos servicios de urgencia todavía muy recargados, y hoy día el foco está en cómo combatimos la pandemia y no queremos que el parque metropolitano se transforme ni en un foco de contagio ni tampoco un lugar donde aumentemos la recarga que tienen los servicios de urgencia. Vamos a estar abiertos, como tú bien dices, van a haber solamente dos accesos abiertos, Pedro Valdivia y Pirámide. El parque va a estar abierto de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar exigiendo el uso de mascarilla obligatoria al ingreso y durante el Parque Metropolitano. Aquí la gente puede venir, no solamente el que quiera venir a caminar, también pueden venir a trotar y también pueden venir con sus perros, en el fondo con una correa también pueden ingresar. Nosotros en el ingreso vamos a estar tomando temperatura, vamos también controlando el aforo gracias a un trabajo que hicimos con una organización, ¿no es cierto?, que se llama Juntos de Nuevo, que nos estuvieron ayudando. Tenemos un sistema de códigos QR donde el ingreso a las personas presionan ahí y estamos controlando el aforo en forma simultánea, o sea, minuto a minuto, de la cantidad de personas que hay adentro del parque, porque no queremos superar el aforo que no hemos puesto máximo, que son 7.500 personas. Ayer, para que te haga una idea, vinieron como cerca de 700 personas, o sea, muy poquito, muy, muy, muy por debajo del aforo que nosotros tenemos como máximo. ¿Y qué más contarte? Eso, vamos a estar también trabajando con carabineros. Hasta el momento la gente ha sido súper respetuosa, la gente ha estado, y las que llegan en bicicleta, deja las bicicletas.
Eso te quería preguntar, ¿hay suficiente espacio o estacionamiento de bicicletas para dejar las bicis?
Así es, nosotros de hecho instalamos fuera que en los accesos en general duplicamos la cantidad de estacionamiento de bicicleta, nosotros además pusimos con ciclorrevía un estacionamiento de bicicleta y también nosotros como parque, con la ayuda también de Cuesta Arriba, pusimos un estacionamiento de bicicleta para 200 bicicletas en el acceso de Pedro Valdivia Norte.
Sí, porque es posible que en algún momento pudiera, no sé, colapsarse la cantidad de personas que llegan en bicicleta para dejarlas en algún lugar y poder caminar o poder correr. Por eso creo que es un tema que hay que tener súper presente.
Sí, es súper importante, y por lo mismo la gente, o sea, la gente que quiera que se traslade en auto, bueno, están los estacionamientos ahí en Pedro Valdivia disponibles, ¿no es cierto? La gente que se traslade en bicicleta está en estos estacionamientos. Y también comentarle un poco el trayecto, porque lo que nosotros tenemos habilitado son como los circuitos principales, como los caminos asfaltados, pero no, las personas no pueden acceder a la cumbre del Cerro San Cristóbal, solamente pueden llegar hasta Tupahue. O sea, una persona puede entrar por Pedro Valdivia, subir hasta Tupahue o bajar, o podría recorrer hasta incluso llegar hasta la pirámide, si quiere hacer un circuito un poquito más largo, ¿ya? Con respecto al resto de los equipamientos, por así decirlo, y atracciones, teleférico, funicular, los buses, en fin, las concesiones, el caso del Zoológico Nacional o el Jardín Japonés, al menos esta semana van a permanecer cerrados, y es algo que iremos evaluando. Y súper importante para las personas que nos visitan, junto con traer la mascarilla, traer ojalá una botellita de agua. Los bebederos del parque están cerrados, es parte de los lineamientos del Ministerio de Salud, que de hecho se anunció hace un par de semanas atrás un protocolo de apertura de plazas y parques urbanos que fue anunciado por el ministro Ward, y que justamente busca que las personas ojalá traigan su propia botella de agua para poder hidratarse de buena forma. Así que es un parque, como te digo, con muchas, por así decirlo, limitaciones, pero también creo yo como oportunidad, con una invitación de vivir la ciudad de una forma distinta. El parque está precioso después de las buenas lluvias que tuvimos.
Sí, claro, sí, tiene que estar muy verde.
Muy verde, lleno de pájaros, qué sé yo, y como te decía, muy silencioso, muy como de un contacto con la naturaleza bien especial. Y también hemos querido hacerlo con cariño y también sembrar un poquito de esperanza. Y es un poco también el mural ahí que se instaló, que fue desarrollado por un artista nacional, que es CX, ¿no es cierto?
Sí.
Que se instaló ahí, que estuvimos trabajando mucho con el estudio creativo Lira Arte Público, que nos estuvieron ayudando. Y que en el fondo yo creo que viene a dar como color, esperanza. Es un mural que también trata de reflejar la vegetación nativa que las personas van a ver en el parque metropolitano, por ejemplo, las hojas de los quillay, el espino, la palma chilena. Así que nada, queremos recibir a la gente con cariño, porque sabemos que la gente quiere mucho el parque metropolitano, lo echaba de menos, y nosotros también echamos de menos a nuestros visitantes.
Martín, ¿el Jardín Japonés está abierto? ¿Se puede también entrar a contemplar?
No por el momento, es algo que estamos justamente trabajando para ver de qué forma lo abrimos. Nosotros también tenemos la complejidad que nosotros hemos trabajado también con mucho menos funcionarios. Tenemos muchos funcionarios que, al igual como todos, tienen problemas, algunos que tienen algunas enfermedades crónicas, son mayores, algunos están al cuidado de niños. Entonces estamos trabajando con muy poquita dotación, entonces estamos viendo formas, dependiendo también de cómo la ciudadanía también va respondiendo, de ir abriendo otros espacios. Por ejemplo, el caso del Jardín Japonés, que espero sea, ojalá, después de esta apertura, uno de los primeros lugares que podamos abrir al público, que también está precioso y es un lugar muy lindo y que, nada, porque que de mucho silencio, de mucha paz, sí, con el sonido del agua, y que pucha que se necesita. Así que estamos haciendo los esfuerzos porque ojalá eso ocurra prontamente.
Y para los ciclistas que están un poco, los que quizás no han entendido bien el argumento, que sé yo, que están un poco picados, sí, de que no se pueda usar la bicicleta, sí, en el Parque Metropolitano en esta reapertura piloto, quizás es interesante que tú comentes que estos accidentes de bicicleta no son tan excepcionales como algunas personas creen.
No.
Por lo tanto, por ahí estaría para explicar un poco más la argumentación de que por qué todavía no se permiten el acceso a las bicicletas.
Sí, nosotros, mira, tenemos muchísimos accidentes en el Parque Metropolitano. Bueno, antes de que cerráramos el parque, obviamente, de hecho teníamos en general en un fin de semana, por ejemplo, teníamos al menos 7 accidentes de alta gravedad. O sea, teníamos muchos accidentes, sobre todo de ciclistas, que eran consultorios, unos raspones, qué sé yo, pero teníamos muchos accidentes muy graves. Y por lo tanto nos parecía súper responsable, si bien las cifras han mejorado de la pandemia, nos parecía súper responsable poder dejar las bicicletas en una etapa posterior, ¿ya? Por otro lado, también el parque es un parque que es bien especial. O sea, si uno ve los lineamientos también que hay desde el Ministerio de Salud, que se habla de mantener distanciamientos hacia atrás, mantener distanciamientos, por ejemplo, hacia el costado. Se define que lo ideal, por ejemplo, es mantener una distancia de 5 metros. También, si tú recorres, y tú, Rodrigo, conoces bien el parque, por ejemplo, el Paseo Metropolitano solamente tiene 3 metros. ¿me entiendes? Entonces, para nosotros es todo un desafío y tenemos que también trabajar también con ellos de ver cómo podemos incorporar las bicicletas de manera que también podamos cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Pero insisto, la principal razón es que no queremos tener accidentados y eso es una de las cosas que nos tiene contentos en estos primeros días. Y yo diría que está bien, hay muchos ciclistas, yo también soy ciclista por lo demás, que añoramos muchísimo venir al parque, pero también, bueno, dejémonos también de experimentar el parque de una manera distinta, creo yo, aprovechando también lo que podemos hacer. Y en ese sentido, nada, de hecho hoy día estaba conversando también con una ciclista muy famosa que es seleccionada nacional, también hablando con ella, viendo cómo lo podíamos hacer, si de repente podemos tener horarios especiales, por ejemplo, de ciclistas o rutas especiales de ciclistas. Aquí tenemos que ponernos creativos, así que también espero, ojalá en el tiempo, ir trabajando también esto con el Ministerio del Deporte, con nuestros equipos, para poder tratar de que los ciclistas también puedan ingresar en algún momento. Pero hasta el momento te diría, Rodrigo, y eso también es parte de la felicidad que tenemos, la gente es súper respetuosa, los ciclistas han llegado, han entendido el mensaje en general. Siempre hay gente que no está de acuerdo y por más que uno lo explique, nunca van a estar de acuerdo, pero la gran mayoría son personas que han sido súper responsables, han dejado sus bicicletas y al revés, han agradecido una forma distinta de poder conocer este pulmón verde.
¿No hay fecha entonces todavía para saber cuándo los ciclistas podrían de alguna manera o por algún lado, digamos, ingresar al Parque Metropolitano?
No todavía, y también estamos viendo un poco y también expectantes de lo que va a pasar con Recoleta. Al ser esto un parque intercomunal, claro, también nos hemos planteado de, bueno, ¿qué hacemos? En el fondo, bueno, Recoleta, cuando esperemos pase a transición luego, ahí se podría abrir todos los puntos. ¿Qué pasa el día de mañana, por ejemplo, si tienes Vitacura y Providencia, que pasan a una etapa 3, pero seguimos teniendo una comuna en etapa 2? Entonces, en fin, es parte de las cosas que estamos viendo cómo lo manejamos, porque teniendo un parque que, como tú sabes, el cuarto parque más grande del mundo, no es llegar y no es tan fácil. Y sobre todo hoy día, como te decía, donde contamos prácticamente con un cuarto de nuestros funcionarios. Entonces, cuando tú tienes que limpiar, tienes que preocuparte de la sanitización de los lugares, tienes que preocuparte de la seguridad, cuando tienes menos funcionarios también tienes que ser súper responsable. Así que eso, llevamos recién 2 días... en este plan piloto en el fondo, y nada, pues esperamos, como te decía yo, en la medida también de la respuesta que vamos teniendo del público, en la medida que también vayamos aprendiendo, ojalá ir abriendo espacio y también ir abriendo espacio en una segunda etapa que siempre nos hemos planificado para los ciclistas.
Estamos conversando con Martín Andrade, el director del Parque Metropolitano. Nos comentaba el lunes Esteban Barrera, del IRA Arte Público, que en Pío Nono, en el acceso Pío Nono, también van a empezar, o ya empezaron, no sé, sí, a pintar también un mural de suelo grandote. Sí. Por lo tanto, yo asumo que en un tiempo relativamente corto, supongo, debiéramos tener ese acceso, el de Pío Nono, reabierto. ¿Qué nos puedes contar respecto de ese? Porque el de Zapadores de Recoleta entiendo que obviamente no todavía. Pero Pío Nono, ¿tiene alguna idea, fecha?
También, sí, también lo digo y también le hemos dado vuelta. Pío Nono, como tú sabes, Pío Nono, por un lado la calle y por otro lado es Providencia, que está en transición. Ajá. Entonces también para nosotros también es como curioso, claro, tener como un acceso donde, en el fondo, no sé, pues, bueno, tú pasaste de aquí para acá, o tú.
Claro.
Porque en realidad, claro, la mayoría de la gente que nos visita viene desde acá. Entonces, nuevo, estamos como viendo qué va a pasar con Recoleta, y si me preguntas a mí, creo que lo ideal sería, sobre todo por la cercanía que tiene con Recoleta, es que una vez que Recoleta pase a transición, ahí podamos abrir este acceso. Y lo que tú estás diciendo, claro, el mural, el que está ahí, o sea, en realidad intervención artística en Pedro Valdivia, es una intervención donde trata de poner en valor el paisaje nativo. En el caso de Pío Nono, vamos a trabajarlo también con una destacada muralista, en este caso una muralista, que se llama Anis, que también es en fondo chilena, y aquí la idea es tratar de sobre todo reconocer la fauna nativa chilena, así que estamos en las últimas instancias definiendo los bocetos, y ya esperamos la próxima semana empezar a que el equipo hoy empiece a pintar este espacio. Hoy día estamos haciendo como un hidrolavado general, y ya la próxima semana van a empezar a ejecutar las obras.
Fantástico. Aquí, Martín, quiero mezclar dos temas. Por una parte, el verano y las piscinas, que me imagino que es un tema que ya deben estar visualizando con toda la problemática que va a significar si se abren o no se abren,
cómo sería.
Pero quiero vincularla con una pregunta más cómoda, triste, pero linda, que es en el fondo el hecho de que las haya diseñado, ¿cierto?, el arquitecto paisaje Carlos Manner, que acaba de morir hace muy poquititos días. Entonces, por una parte es preguntarte qué han pensado hoy día, que estamos todavía en agosto, respecto de las piscinas Tupahue y Antilén para el verano, y por otra parte, ¿qué piensa hacer el Parque Metropolitano cuando pueda, cuando estemos con alguna normalidad un poquito mayor, como para homenajear o recordar a este hombre que es como fundamental en la historia del Parque Metropolitano?
Sí, pucha, qué buena pregunta, Rodrigo. Mira, con respecto al tema de las piscinas en general de operación, sí, estamos como en evaluación. Yo claro, se ve complejo, se ve difícil, vamos a tener que también también expectante también con respecto a los lineamientos que dé desde el Ministerio de Salud, también con respecto a qué fase correspondería abrir las piscinas, sobre todo piscinas públicas como el caso del Cerro San Cristóbal. Así que en ese sentido, hasta el momento hemos ido trabajando y estamos preparándonos para poder eventualmente abrirlas en un formato, pero te insisto, es algo que puede cambiar en cualquier momento. Y con respecto al caso de Carlos Manner, es un arquitecto que ha sido tan importante para nosotros, pero ¿sabes qué? Yo lo encuentro que es más bonito, es que no solamente como arquitecto, como obra, sino que es una persona súper querida aquí en el Parque Metropolitano como ser humano. O sea, el legado arquitectónico, por un lado, ha sido maravilloso, y es cosa ver las obras de acá, el mismo, por ejemplo, el mirador Pablo Neruda, también otra obra de él, la piscina, en fin, la Casa de la Cultura, la UAC, pero el legado también humano es impresionante. O sea, los funcionarios de terreno, administración, arquitectos, o sea, un cariño a la figura de él impresionante. Y bueno, y el trabajo que hemos hecho es ido recopilando mucha información de él, mucho material histórico. De hecho, Rodrigo, si tienes alguna idea en mente, feliz de poderlas compartir y hacer algo. También hemos estado en contacto también, en el fondo, con personas que han sido cercanas a él, tirando algunas ideas, eventualmente tratando de armar algún foro sobre el tema, poder ojalá publicar material inédito. Hace un par de años, por ejemplo, hay una vía del parque que se le puso Carlos Manner en honor.
Tiene calle, eso es importante.
Al menos ya tiene calle en el Parque Metropolitano, pero yo coincido contigo, creo que el legado de él es inmenso y creo que tenemos que pensar en otra forma. Estamos viendo también, no sé, quizás son cosas más personales, más familiares, pero también a través de ciertas personas conversando con la familia, también viendo qué es lo que les gustaría hacer a ellos, con respecto también, por ejemplo, él pidió, entiendo yo también, que parte de sus cenizas fueran a, creo que hay una bahía o algo en la costa. Entonces estamos también viendo con ellos también como familia, cómo ellos también podrían eventualmente vincularse al Parque Metropolitano, que es un lugar, como dices tú, que hizo muchas obras y también que él le tenía un cariño inmenso. Así que esperamos estar a la altura, digamos, de lo que podamos hacer para poder reconocer un hombre que nos entregó tanto en lo arquitectónico y lo humano.
Y a propósito de una de sus obras que tú comentaste, el anfiteatro Pablo Neruda y sus respectivos miradores, ¿cierto? El mirador El Plomo y el mirador Atardecer. ¿Eso es accesible hoy día o por el lugar donde está? No hay.
Todavía no,
no hay acceso al Cerro Chacarilla.
Está cerrado todavía. Sí, en este plan de apertura inicial todavía está cerrado, sí.
Ok, pero sí, y volviendo a lo que tú comentabas antes, quizás esta es una muy buena oportunidad para conocer por lo menos una parte, y sobre todo la parte más nueva, de este sendero del Parque Metropolitano, que sí, entiendo, eso sí se puede conocer justamente porque hay acceso por la pirámide y porque hay acceso por Pedro Valdivia Norte. Por lo tanto, si yo accedo por la pirámide, podría conocer, digamos, hasta el Jardín Botánico Chagual, podría conocer esos 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio, que son preciosos. Eso sí está disponible, ¿no es cierto?
Te doy la mala noticia.
¡Ah, chuta!
La mala noticia. Todavía no. Pero es parte de lo que tenemos que ver, cómo lo podemos hacer. De hecho, algo que también acabamos de instalar, también estamos tratando de nuevo cómo operamos este parque con un cuarto de nuestros funcionarios.
Sí,
es un tremendo desafío para nosotros,
un problema,
porque obviamente queremos que la gente que venga al parque esté segura y queremos que los lugares donde esté la gente estén limpios, y eso es parte de lo que tenemos que ir midiendo, ¿eh? pero de nuevo, yo creo que obviamente, así como el jardín japonés, ciertamente uno de los lugares que nosotros nos quisiéramos, que ojalá puedan abrir lo antes posible.
Martín Andrade, director del Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano, además de administrar, el Parque Metropolitano administra más de 20 parques en la región metropolitana. Sí. Uno de ellos está en el mismo Parque Metropolitano, que es el Parque Bicentenario de la Infancia, pero como está en Recoleta, obviamente estará cerrado hasta que pueda, digamos, reabrirse, porque se reabre Recoleta, ¿correcto? Que es un parque fantástico y muy importante para los niños.
Sí, no, y tenemos también en Recoleta, que bueno la pregunta, porque era parte de las cosas que quería comentar también y que la gente supiera, ¿eh? Porque claro, está el Parque Bicentenario de la Infancia, está Maguidahue, el Parque Maguidahue también es un parque urbano que está pegadito al Parque Metropolitano, y está también en Recoleta, tenemos otros dos parques, está Santa Mónica y también está Cerro, no sé si el nombre, Cerro Blanco, Santa Mónica, Maguidahue y el Parque Bicentenario de la Infancia. ¿Por qué? Porque es importante comentarle, como tú bien sabes, nosotros tenemos una red de parques urbanos. Entonces, nosotros, bueno, en el caso del Parque Bicentenario de la Infancia, al ser un parque eminentemente de juegos de niños, al menos en esta etapa no va a ser posible que puedan ir los niños, pero en los otros parques urbanos, en el caso de la comuna Recoleta, o en otras comunas donde nosotros tenemos parque urbano, y ustedes se pueden meter ahí en parquemet.cl, hay que recordar también que en aquellas comunas que están en cuarentena, hoy día hay un permiso especial que se saca a través de comisaría virtual, donde los niños acompañados de un adulto pueden ir en, entiendo que son los días lunes, los miércoles y los viernes, en un horario de mañana o en un horario de tarde. Esos papás con esas familias, en el fondo, que quieren ir con esos niños, pueden acceder a los parques urbanos de la red del Parque Metropolitano de Santiago. Además de eso, tenemos el parque en Estación Central, ¿no es cierto? El Parque Bernardo Leighton está también abierto en un formato similar al Parque Metropolitano. Okay. Y a partir de la próxima semana, del próximo miércoles, Peñalolén pasa a transición, y por lo tanto el Parque Peñalolén también, a partir del miércoles de la próxima semana, estaría abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
O sea, ahí nombraste todos los parques que, incluyendo el del próximo miércoles en Peñalolén, van a estar abiertos junto al Parque Metropolitano, que es este parque intercomunal de más de 700 hectáreas, ¿correcto?
Así es, así es. Y eso todo, como les decía, en parquemet.cl pueden encontrar esta información. También van a poder encontrar, por ejemplo, el Parque Metropolitano, van a poder ver en fondo minuto a minuto el aforo que está en el parque. O sea, por ejemplo, ahora yo mirándolo acá, tenemos cerca de 210 personas que están en este momento dentro del Parque Metropolitano.
Perfecto. Quiero preguntarte también por los proyectos de parque que se están desarrollando, como el Parque Mapocho Río, y también el parque en el sector, digamos, del Muelle Barón en Valparaíso. Yo tengo clarísimo que el Parque Mapocho Río lo va a administrar el parque que se va a hacer, digamos, o todo este tema en la zona del Muelle Barón, ¿también va a ser administrado por Parque Met, o ahí me estoy carrileando?
No, ahí mira, la figura, salvo que me que quizás tengan más información que yo, pero
no creo.
Pero la, claro, nosotros en general, pero créeme que fue parte de las discusiones que entiendo que se, antes de que llegara yo como director del parque, mirando la figura. Desde hace un par de años existe un programa especial de conservación de parques urbanos, que de hecho a mí me tocó, antes de irme afuera, poder armar este programa, que lo que busca es replicar el modelo del Parque Metropolitano de Santiago, claro, en regiones.
Así es.
Entonces, hoy día hay otros 14 parques urbanos en regiones que son administrados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el caso de Valparaíso, también hay un parque urbano que entiendo que es el Parque de Placilla, que es administrado, en ese caso no hay un servicio especial de parque urbano, sino que es administrado por el Servio de la Región de Valparaíso. Por lo tanto, lo más probable que ese parque sea también administrado y sea parte de la red de parques urbanos que administre la región de Valparaíso, no desde la región metropolitana, el Parque Metropolitano de Santiago.
O sea, pero Simimbu, no Parque Met, en el fondo, pero entiendo.
Exacto, Simimbu, no Parque Met, y nosotros, claro, los próximos años vienen de muy buenas noticias, que está el proyecto, como dices tú, de Mapocho Río, uno de los parques urbanos más grandes que se ha construido probablemente en los últimos 20 años.
Alucinante, en todos sentidos.
Es alucinante, o sea, no, es alucinante, aparte que viene, no sé, pues tú, bueno, me imagino que también eres una persona muy admiradora del legado de Mario Pérez de Arce.
Así es.
Donde en el fondo de poder interconectar todos los parques en el fondo a lo largo del río Mapocho, y este sería como la última pata de eso, la última cola.
Mapocho 42K.
Claro, Mapocho 42K, y un proyecto precioso. Ese parque, claro, pasaría a manos del Parque Metropolitano de Santiago. Es tan grande que, claro, ahí probablemente va a haber que existir como una especie como de mini director de ese parque. También hoy día se está ampliando el Parque Cerros de Chena. De hecho, entiendo que ayer fue aprobado en el gobierno regional ya el proyecto para poder desarrollar ahí una ampliación. Hoy día son 10 hectáreas, pasaría cerca de 40 hectáreas Cerro de Chena. También hoy día el Servio está interviniendo en el Parque Brasil, que es donde está el Museo Interactivo Mirador.
En la granja, sí.
Ahí en la granja, exactamente. Todo eso que antes se llamaba parque, pero que en realidad de parque no tenía nada, era una serie de canchas de grandote, que ya se inauguró la primera etapa y nosotros ya la estamos inaugurando. Así que vamos a tener hartos parques urbanos bien grandes y que van a seguir extendiendo esta red de parques urbanos que administra el Parque Metropolitano de Santiago.
Martín, y hay un parque que entretenernos. Y hay un tremendo parque que también es de ustedes, pero que ustedes, no sé si ya lo empezaron a administrar o no han podido, porque el Servio tiene que terminar, digamos, de resolver un problema, que es el Parque La Hondonada, que es un parque alucinante también, que está en Cerro Navia, en el límite con Pudahuel. Parque de más de como 1.5 kilómetros de largo, de 26 hectáreas. ¿En qué situación está hoy día, agosto de 2020, el Parque La Hondonada? Sí.
Pero ese es un parque que efectivamente todavía quedan, mira, hablando el otro día con la directora del Servio, Juana Nazálcaro, conversábamos que esperamos sí o sí, porque es un proyecto, claro, de una complejidad, hubieron miles de problemas en la ejecución del proyecto, y nosotros esperamos sí o sí tratar de poder recibir ese parque en diciembre. Ese parque nosotros hoy día lo estamos manteniendo.
Sí, en la práctica la gente lo usa absolutamente.
Pero no está abierto al público, al menos desde el punto de vista formal.
Claro.
Pero sí o sí, a partir del próximo año va a ser un parque que se integraría a los parques abiertos de la red.
Es un parque maravilloso. Lamentablemente hubo este accidente hace, no sé, un año y medio, dos años, de una niñita que murió electrocutada y ahí quedó todo como pendiente, digamos, ¿no?
Ese fue otro problema. Claro, habían problemas en la ejecución. Entiendo que en su momento también la constructora quebró, después lo tomó otra constructora, después lo que dices tú, pasó este accidente terrible de una niñita. Después de eso hubo que hacer toda una licitación para poder regularizar todo el sistema eléctrico, que hoy día estaría siendo terminado, pero todavía aún quedan algunas partidas que hay que corregir, que va a tomar un poco de tiempo en hacerlo, pero esperamos que ese parque ya por lo menos a partir del 2021 sea abierto a público y la gente pueda disfrutar de como decís tú, de realmente una maravilla. Imagínate todo este tiempo que ha pasado, los árboles están mucho más grandes, las plantas están preciosas, así que va a ser una apertura, yo creo que muy memorable y demasiado necesaria para esa comuna.
Además es un parque bien ejemplar, Martín, porque incluye la construcción, que ya está construido y ya está entregado, de viviendas sociales de un mayor tamaño, estamos hablando de 65 metros cuadrados, si no me equivoco, que dan al parque. Entonces, la calidad de vida de una persona que recibe un departamento de vivienda social de ese metraje y al lado de un parque de 26 hectáreas, o sea, es otra cosa. Eso es una manera de empezar a romper la segregación, digamos, real.
Eso es hacer ciudad.
Eso es hacer ciudad.
Con todas las de la ley. Esa es con todas las de la ley y algo que también atrasadísimo, hoy día se está tratando de hacer también con el Parque Cerrillo, que en el fondo fue un parque que se ejecutó hace montones de años y que recién ahora se ha podido extrabar y empezar a hacer ciudad. Entonces, claro,
gracias a los Panamericanos 2023, digamos, se va
también
a construir,
sí,
¿no es cierto?
Además, exactamente, y gracias a eso, esta oportunidad, en fondo vas a tener personas con muy buena conectividad, con viviendas sociales dignas, y donde mezcláis, creo yo, claro, como políticas públicas exitosas, son como estos caminos hacia la igualdad. O sea, hoy día lo bonito, y eso también es parte del orgullo que uno tiene de dirigir una organización como esta, tenemos parques del mismo nivel que las mejores comunas de Santiago y de Chile, mantenidos a primer nivel, y qué bonito ver proyectos de vivienda social también con terminaciones, con una calidad, con un metraje cuadrado también digno, y con un metraje que también puede encontrar otras comunas. Yo creo que esa es un poco como hablábamos, es la forma de hacer ciudad y es la forma que tenemos que seguir replicando proyectos que sean integrales, no solamente pensando en la vivienda, no solamente en los parques.
Para empezar a cerrar esta conversación, Martín, Martín Andrade, director del Parque Metropolitano, recordémosle entonces un poco a la gente las nuevas coordenadas de esta reapertura gradual piloto del Parque Metropolitano. Vuelve, por favor, a contarnos los accesos, los horarios y los días, porque aquí es muy importante que sábado y domingo está cerrado.
Claro, tal como está definido en el plan paso a paso, los parques urbanos, las áreas verdes, solamente están abiertos, debiesen estar abiertos de lunes a viernes. En el caso del Parque Metropolitano, nuestro horario de apertura va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los accesos que están disponibles son Pedro de Valdivia y Pirámide. Súper importante, todas las personas que nos visiten, que sean personas de comunas que están en transición, o sea, no personas que estén en comunas en cuarentena, que traigan sus mascarillas y, como hablamos también, que puedan traer su botellita de agua para poder hidratarse muy bien.
Una pregunta, ¿a la gente que viene se confirma de qué comuna es? Sí. ¿O no es la Buena Fe, digamos?
Hemos estado trabajando mucho estos días con carabineros. Ellos están haciendo, en fondo, inspecciones aleatorias, digamos, fiscalizaciones aleatorias, controlando el ingreso, chequeando que los RUT de las personas que ingresan corresponden a comunas de transición. Si queremos asegurar a las personas que nos visitan, que las personas que están adentro son todas personas que están en comunas de transición y ninguna en comunas de cuarentena.
Ya, y hay espacio además para dejar las bicicletas, ¿cierto? Algo que nos comentaste al principio, importante para los que llegan en bicicleta pero no pueden subir en bicicleta, sí tienen donde estacionarla.
Así es.
Excelente, excelente. Buenísimo, Martín Andrade, gracias por esta explicación, porque la verdad que no es que sea complejo, pero tiene ciertas características que hay que reaprender, ¿no?
Sí, gracias por decir que no es complejo, pero es complejo.
No es tan complejo, pero pucha que es importante saber que de lunes a viernes podemos volver desde ayer al Parque Metropolitano, aunque sea con ciertos accesos para entrada, con ciertos accesos adentro, no importa, pero la pura idea de caminar por el Parque Met y con este silencio que vamos a tener al no haber autos y al no haber tampoco ni siquiera bicicleta, es una oportunidad de contemplación maravillosa. No,
increíble. Acabamos de sacar, Rodrigo, por ejemplo, una guía para poder aprender sobre los pájaros que tú encuentras en el Parque Metropolitano de Santiago. Eso también lo hemos subido a nuestra página web.
Qué buen momento para ir a ver pájaros.
Es muy
claro.
Buen momento, por eso yo creo que más que la ciudad, pensar lo que claro, las restricciones, yo creo que aquí hay una oportunidad tremenda de poder visitar el parque en una modalidad completamente distinta. Así que gracias, Rodrigo, por el espacio y muchos cariños. Y bueno, nos estamos viendo nosotros mañana.
Nos vemos mañana para conocer ese trabajo del IRA Arte Público ahí del CX. Encantadísimo. Muchas gracias, Martín. Y un abrazo a todo tu equipo.
Rodrigo. Ya, pues, cuídate. Chao, chao.
Nos vamos al corte cuando son las 2 de la tarde con 43 minutos y hemos quedado muy informados de todo lo que se puede y lo que no se puede hacer en esta reapertura de nuestro maravilloso Parque Metropolitano de Santiago. Ya volvemos.
No estamos hablando de un ovni. Tampoco de una estrella fugaz que pasa cada 100 años. Mucho menos de una aurora boreal de mil colores. Pero al igual que todos ellos, te aseguramos que se robará todas las miradas. Pronto, llegará un Toyota nunca antes visto. Atracción Made in Toyota.
Este invierno cuidarnos es tarea de todos. En Enel hemos tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre las personas y trabajadores, manteniendo la operación de la red eléctrica y una oportuna atención de nuestros clientes. Privilegia el uso de los canales de atención digital descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl. Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
En un mes podemos hacer tantas cosas como hacer clases deportivas online, ver una hora desde el sofá, pedir un Starbucks a la casa, o sushi, o pizza, o una caja de vinos, o suscribirte a Elige Verde, ropa deportiva, mi Coca-Cola.cl, cerveza, nuevo look, hasta pedir delivery. Eso es lo bueno de tener Entel, que tengo un mes lleno de cosas por hacer. ¡Está bueno! Este mes, aprovecha los beneficios de tu app Entel con descuentos exclusivos para disfrutar en casa. Descarga la app y obtén los códigos para hacerlo posible. Ahora en tu app Entel.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto, 2 de la tarde con 45 minutos. Estaba tratando de ver la temperatura, pero aquí la dicen Fahrenheit. ¿Qué serán 72 grados Fahrenheit? No tengo idea, pero hoy día prometía un día como de 20 grados. Así que yo asumo y estimo que debe estar rico. Oye, ¿vamos al acertijo musical, Ricardo? A ver, a ver. ¿La adivinaste? Yo aún no. Ah, ok. Aquí hay como más de una versión, ¿no es cierto? Sí. La que yo me acuerdo, me dice Richie, el cover. Claro, esta es la original. Qué buena, ya, excelente. Oye, el impacto de la crisis sanitaria será profundo. Por eso en Aguas Andinas se han comprometido por una reconstrucción verde y social para Chile, generando infraestructura contra el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua. Porque invertir en agua y medio ambiente como motor de desarrollo es lo que mueve hoy a Aguas Andinas. Aguas Andinas trabajando para una reconstrucción verde y social. Y a mí me encanta hablar del Mapocho Urbano Limpio. Perdónenme por lo monótono, pero es que a mí me emociona saber que tenemos un río Mapocho libre de aguas servidas. Ustedes saben que esto se hizo cerrando las 21 descargas que pasaban por 8 comunas para volver a tener un cauce limpio. Un proyecto que al incluir las plantas de tratamiento que tiene Aguas Andinas costó más de 1.200, 1.300 millones de dólares. Y aquí se invirtió mucha plata para tener un Mapocho Urbano Limpio, para tener un canal San Carlos limpio y para tener un zanjón de la Aguada limpio. ¡Qué maravilla! ¿Buscas departamento con cuidado de diseño, con ubicación privilegiada? El edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon, yo lo estoy viendo aquí en hexacon.cl/projects/WOC. Este edificio está en Vitacura, a un minuto del Paseo del Maño. Tiene una ubicación increíble, está súper cerca, 20 minutos del circuito de trote del Parque Bicentenario. Y lo puedes conocer súper en detalle en hexacon.cl. Ahí puedes conocer este edificio que tiene dormitorios de 1 y 2, o sea, y penthouse, digamos. Un dormitorio, dos dormitorios penthouse, 1 y 2 baños, superficies de 100 a 247 metros cuadrados y entrega estimada para este, bueno, para este primer semestre, es decir, ahora, por estos días. Puedes conocerlo completito, ve el video que está ahí en hexacon.cl. Y este invierno, cuidarse es tarea de todos. Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital. Descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Y ahí te encontrarás con Enel X. Seguimos descubriendo cosas fantásticas como los paneles solares que venden, los kits fotovoltaicos que tú puedes comprar en 12 cuotas sin interés. Y tú puedes hacer entonces que tu casa sea un lugar mucho más sustentable y que gaste mucho menos plata. Ojo, porque los precios han bajado mucho en los kits fotovoltaicos. Venden de 1.5 kilowatts, creo que es, de 2 y de 3. Todo eso en la tienda Enel. .cl. Oye, y esta es una gran noticia, prepárense porque hoy es el gran día en la tarde. Imperdible, Toyota trae un modelo nunca antes visto. ¿Quieres saber más? Tienes que ingresar a toyota.cl y podrás ser uno de los primeros en descubrirlo. Este es un lanzamiento virtual que se hace, de hecho algunos tenemos la maravillosa suerte que nos mandaron esos lentes de realidad virtual para hoy día a las 7:30. Poder ver este lanzamiento. Yo estoy ansioso por conocer este nuevo modelo de Toyota inédito, pero todos lo podemos ver. Solamente tienes que inscribirte en toyota.cl esta tarde. No me digas que no te lo dije. Hay más información en el Instagram @toyotachile. Oye, y en Entel están haciendo unos, ¿cómo les explico? Unas especies de diseños audiovisuales para poder entender muy bien los temas, leerlos y verlos. Todo lo que tiene que ver con las personas mayores como usuarios activos de la red. Entel ha preparado un extraordinario contenido donde te dan videos tutoriales para personas mayores para aprender a realizar diferentes acciones en tu smartphone, cambios en el entorno digital, qué necesito para aprovechar los beneficios de la red y mucho más. Todo eso lo puedes ver y puede ser muy bueno para sumergir a tu abuelo, a tu padre, a tu tío, a tu abuela, a tu madre o a tu tía en el mundo digital. Eso está en informacioncorporativa.entel.cl/personas mayores. Ya, a ver, esta canción, no me acuerdo quién la canta, pero la canción se llama, a ver, déjame, tengo que llegar al coro. Chuta, No, me voy a dejar todo para la vuelta. Escuché buena completa. No me quiero carrilear.
You're doing sweet, I'm yeah.
Gran canción. Solamente logré acordarme del nombre de la canción, que era bien fácil, Get It On. Pero estaba confundido, la verdad, con el cover y el original. A ver, la que estábamos escuchando era el original de T-Rex, del año 71. ¿Ok? El grupo liderado por Mark Bolan. Y este es el cover del grupo The Power Station de la canción Get It On. Este grupo que formaron Robert Palmer, Tony Thompson de Chic y Andy y John Taylor de Duran Duran. Tremenda super banda. Voy a volver a decirlo: Robert Palmer, Tony Thompson de Chic y Andy y John Taylor de Duran Duran, que se reunieron para grabar un único disco en el año 84 para darle un respiro a la gira global que tenía Duran Duran y que los tenía muy cansados creativamente. Entonces, esto que estamos escuchando ahora, este es el cover. Deberíamos empezar a escuchar pronto la voz de Robert Palmer. A ver si empieza a cantar. Ahí está. Notable. Notable cover. El cover es del año, bueno, 85. Y la original de T-Rex que escuchábamos antes, del 71. Buenísimo. Oye, nos quedan unos minutitos y quiero compartir con ustedes un súper interesante artículo que apareció en Fast Company, fastcompany.com, que se llama 50 razones por las que todo el mundo debería querer calles más transitables. Y esto obviamente tiene que ver con este boom de ciudades que en tiempos de pandemia intentan mejorar la transitabilidad, desde las supermanzanas sin automóviles en Barcelona hasta pasarelas protegidas contra el calor en Dubái. Entonces hay un informe, un nuevo informe que describe las razones detrás del cambio, las acciones que las ciudades pueden tomar para alejarse de un mundo centrado en los autos y por qué es importante la transitabilidad. Entonces aquí aparecen cosas bien, bien bonitas e interesantes para estimular el hecho que caminemos por las ciudades. Primero, ayuda a las personas a vivir más tiempo. La inactividad es la cuarta causa principal de mortalidad en todo el mundo. La actividad física cayó un 32% en los últimos 40 años en Estados Unidos y un 45% en menos de dos décadas en China. Para las personas mayores de 60, caminar solo 15 minutos al día puede reducir el riesgo de muerte en más de un 20%. Dos, ayuda a las personas a perder peso. Una caminata de 30 minutos puede quemar 100 calorías. Por cada 12 cuadras aproximadamente que camina al día, su riesgo de obesidad cae casi un 5%. Tres, no las voy a decir todas, no se preocupen, pero para que se hagan una idea. Reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Caminar con regularidad puede reducir el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, cardíacas y cáncer de colon. 4. Hace que la gente sea más feliz. Alguien con un viaje diario de una hora en automóvil necesita ganar un 40% más para ser tan feliz como alguien con un corto paseo al 8,6 minutos al día. Tienen un 33% más de probabilidades de tener una mejor salud mental. 5. Mejora la seguridad del tráfico. 6. Esto es súper importante. Devuelve ojos en la calle. Eso significa que al haber más personas caminando, más peatones, más personas observando y más personas cuidando. Es la forma más barata de aumentar la vigilancia en una ciudad. 7. Reduce la delincuencia de otras formas. Hacer las calles más agradables para caminar también tiene el beneficio adicional de reducir la delincuencia. En un vecindario en Kansas, la delincuencia bajó en un 74% después de que algunas calles se quedaran sin auto los fines de semana. 8. Hace que los vecindarios sean más vibrantes. 9. Mejora el sentido del lugar. Cuando tú pasas tiempo caminando por un vecindario en lugar de manejar, ayudas a las personas a tener una mejor idea de lo que hace único y es más probable que quieran ayudar a cuidar ese vecindario. 10. Es un motor de creatividad. Si se puede caminar por un vecindario, es más probable que se convierta en el lugar de arte callejero público, eventos al aire libre, etc. 11. Es universalmente accesible. 12. Fomenta la interacción social. 13. Fortalece la identidad comunitaria. 14. Conecta a personas de distintas generaciones. 15. Crea inclusividad. 16. Impulsa la economía. Y así, sigue y sigue. Está interesantísimo. Pueden buscarlo poniendo Fast Company y poner 50 razones por las que todo el mundo debería querer calles más transitables. Y empezamos a despedir el Santiago Adicto de hoy. Pucha, que hablamos de un lugar importante para caminar, ¿no es cierto? El Parque Metropolitano de Santiago. Muchísimas gracias, Richie. Como todos los días de esta semana, en persona, y pudiéndote mirar cara a cara mientras hacemos el programa. Qué cosa más deliciosa. Gracias Francesca por la producción, gracias a Lucho por el streaming, que además cada vez que va una canción pone el video respectivo, así que está bien entretenido mirar el programa por streaming. Y gracias a Pitu en la dirección de Radio Duna. Un abrazo para todas y para todos. Nos escuchamos mañana a las 2.